favor.
¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Y vamos a pasar el tiempo de la palabra. Te pido que te pongas de pie y busca en tu Biblia Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y son dos versículos, familia. Así que, ¿qué te parece si los leemos todos juntos? A la de tres, una, dos, tres. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias porque hemos visto ya algunos mensajes acerca de esta carta. Y Padre, tú has restaurado vidas, tú nos has retado, tú nos has estirado a parecernos más a ti, mi Dios. Y gracias porque si hoy estamos aquí es porque no has terminado con nosotros. Señor, ven y háblanos, no porque lo merezcamos, Dios, sino porque te necesitamos. Escóndeme detrás de tu cruz, Padre, y que el día de hoy podamos salir de aquí diferente a como llegamos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Dios Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Hemos estado ya estudiando por algunas semanas la carta a los Tesalonicenses. Y tú recordarás que el domingo pasado vimos de igual manera a pocos versículos, pero realmente hay tanto que ver en esto que esta carta es un reto para cada uno de nosotros. Te voy a dar un resumen más o menos. Esta iglesia se ha caracterizado por muchas cosas, incluso a mí me recuerda mucho a gente como tú. Recuerda esta serie en la que Dios habla y llama a personas que son iguales a nosotros, igual de pecadores, igual de incapaces, y los usa y los levanta para hacer su obra y para Él mostrarse como el Dios grande que Él es. Y bueno, pasa lo mismo en esta carta. Esta carta es para aquellas personas que estaban en una ciudad y guarda como esta palabrita para esta iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad a la que se le denominaba ciudad libre. ¿Por qué? Porque tú podías tener tu religión, tú podías servir a tu Dios, al que tú eligieras, al que más te conviniera. Claro, también se le servía al César. Entonces, esta era una ciudad libre. Nada diferente a como está hoy día, que es como vive como tú quieras. Incluso hay gente que dice, mira, tú interpretas como la Biblia de esta manera para ti, pues está bien, ¿no? Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y esta iglesia estaba en una ciudad así. Pero hemos estado viendo cómo Pablo y Silas llegaron a esta iglesia y los estaban acusando porque decían, aquellos que han trastornado el mundo han venido aquí también. Han venido a cambiar las cosas, han venido a alborotar a la gente. Y hemos visto esto a lo largo de las semanas. Y ahora yo te preguntaría, si tú viniste el domingo pasado, hubo un reto, una pregunta que puso el pastor que fue, ¿tu vida está siendo un púlpito allá afuera? ¿Tu vida está compartiendo lo que ya sabes de nuestro Dios? Y cerramos con eso la semana pasada y la pregunta sería, ¿cómo vas con eso? Así que el resumen es este, que fue una iglesia levantada por la exposición fiel de la palabra, fue levantada en medio de la persecución. Si tú decidías adorar a Dios, declarar a Jesús como rey y no al César como rey, había una persecución para ti. También fue una comunidad impactada por el Evangelio, por el obrar del Espíritu Santo, y a raíz de eso vimos tres cosas que distinguían a la iglesia, y tú las puedes recordar, las puedes ver en los versículos anteriores. Era una iglesia caracterizada por una fe que obra. No solo era como, ah, sí, yo amo a mi iglesia y amo a Dios y ya está. No, ellos hacían. También era una iglesia que se desgastaba en amar. Y eso también lo vimos. Como ellos no era como de un amor de, ay, sí, yo te quiero mucho y todos somos familia y nos abrazamos. No, ellos se desgastaban en amar a los demás. También vimos cómo tenían una esperanza firme en Cristo. Una esperanza que tú y yo tenemos también. Vimos que ellos eran imitadores de Pablo y por ende, pues, del Señor Jesús. La pregunta también ahí era, nosotros si decimos a nuestra familia, imítenme a mí, porque si me imitan a mí van a estar imitando a Jesús. ¿Nuestra vida podría comunicar eso? Ellos estaban gozosos en medio de la dificultad. No importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ellos estaban gozosos porque su esperanza estaba firme en Cristo. Y también eran ejemplo para los creyentes, lo que te decía al principio, y eran de testimonio para todos a su alrededor. No necesite. Pablo incluso decía, mira, yo no necesitan como decir nada. La gente misma está viendo su testimonio y por eso están siendo impactados. Entonces, la realidad es que Pablo está iniciando el capítulo 1 con esto. Versículo 9, sigue Pablo reconociendo, y el pasaje de hoy va sobre la misma línea. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y te puse una imagen en pantalla. Tal vez tú hayas visto imágenes de esto, no sé si hayas tenido incluso la oportunidad de viajar a otro continente. Pero es impresionante los templos que hay. A mí me impresiona la arquitectura que tienen en Tailandia los templos, y es enorme. Y mira, tú y yo, si tú tienes la oportunidad de ir, tú vas y te tomas la foto. Pero esos lugares realmente es, la gente va y adora en esos lugares. Para nosotros es como que impresionante arquitectura, para ellos es ir y adorar en ese lugar. También vemos algunas otras cosas un poquito más absurdas, como lo siguiente. Vacas en medio de la calle, tú tienes ganas de ir y comer algo, o templos de ratas. Incluso si tus hijos ven videos de Luisito Comunica, no te preocupes, no son del diablo. Hay cosas informativas y hay cosas buenas, y hay un video de él, si tú lo quieres como echarle un ojo, y es real. Hay un templo de ratas, tú vas, lo visitas, incluso los locales van descalzos a ese lugar porque ellos creen que sus familiares reencarnan en ratas, entonces ellos van y ofrecen como ofrendas a ellos. Mira, si mi familiar reencarnara en esto, discúlpeme, pero yo no iría a visitar este lugar por voluntad propia. Pero así es esto. Tú puedes ir a un lugar y algo que caracteriza es una cultura, y por muy absurdo que parezca, tú puedes decir, no, Jorge, pero aquí en México no es así. O no estamos tan exagerados, hay perros en la calle, pero es normal, ¿no? No hay vacas. Y mira, te puse esto. Esto está en el Estado de México. Es una estatua a la muerte de varios metros de altura. Y hay días en específico en los que la gente se reúne y va a adorar ahí. Y yo estaba orando en la semana y decía, Dios, o sea, muéstrame qué es lo que quieres que hable, por dónde voy, son dos versículos, o sea, como, ¿qué tienes para nosotros? Y yo soy de Guanajuato, entonces fui a visitar a mi familia. Ya sé que estás pensando, digo, uy, qué miedo. Pero la realidad es que yo estaba orando y me topé con lo siguiente. No sé si tengamos por ahí el video. Si tú saliste de Querétaro en esta semana, tal vez te topaste con esto. No te preocupes, iba lento, por eso pude grabar. Y mira, un trayecto que me toma de 45 minutos o una hora ya con tráfico, ojo, ya con tráfico, me tomó más o menos hora y media, hora 40, Porque pasé la caseta y vi a varios ciclistas y yo decía, ah, bueno, es un trayectito, ¿no? Está chiquito. Pero seguí avanzando y avanzando y avanzando. Todo el trayecto después de la caseta, tú pagas una caseta porque se supone que el camino es mejor, quieres llegar más rápido. Todo el trayecto lleno de ciclistas. Entonces, ya que iba, dije, pues bajó la ventana y le grito a alguien, ¿no? Así como, pues para preguntar. Ya voy lento, pues aprovechamos, ¿no? Y sacamos algo para el día de hoy. Entonces le digo a alguien, le digo, oye, ¿a dónde van? No, pues a San Juan de los Lagos y así. Pero, ¿por qué van así? No, pues porque hay que ir en bici. Y yo, ¿y a qué? ¿A qué van? A dar gracias por todo lo del año. ¿Sabes? Nuestra realidad no está muy alejada de lo que vivía la iglesia en Tesalonicenses. Y es bien interesante porque todos nosotros estamos llamados a adorar. La pregunta es, ¿a quién adoramos? El sermón del día de hoy va a estar dividido en dos partes únicamente. El punto número uno va a ser una conversión en versículo 9. Y el punto número dos va a ser el evangelio. Así que vamos a empezar, familia. Una conversión. Como te mencioné al principio, este mensaje viene de la misma línea de los versículos pasados en los que Pablo está reconociendo cómo la iglesia en Tesalónica se ha convertido de la obra que han estado haciendo, del testimonio que han estado dando. Y en este caso reconoce dos cosas: el recibimiento que ellos tuvieron y también cómo los demás son testigos de que han dejado a sus ídolos por servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué sucedió esto, familia? La respuesta es sencilla: porque conocieron a Cristo. Esa es la única razón, la única explicación para esto. No les dieron el dinero, ay, no, es que seguramente le están pagando para que vayan y dejen a sus. No, conocieron a Cristo. Una vez que tú y yo conocemos a Cristo, nuestra vida no puede ser la misma. No podemos seguir como estábamos. Tristemente para algunos es como, conozco a Cristo, le doy la espalda y termina mal, o conozco a Cristo y realmente me convierto a Él. Ellos tenían muchos ídolos y dioses griegos y romanos. Como te decía al principio, el gobernante de ese entonces, el César, era declarado el rey, y cuando se predicaba que había otro rey que no era él, entonces había problemas. Y esta estadística es interesante porque en Estados Unidos el 76% de las personas dicen no fallar al primer mandamiento, que está en Éxodo 20 del 3 al 5, que dice así: no tengas ningún otro dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Versículo 5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. 76% de las personas dicen no fallar este mandamiento. Y mira, si yo hago una encuesta aquí, estoy casi seguro que son los mismos números. 76% de ustedes dicen, ah, no, esto yo ya pasé esta prueba, Jorge, vamos al siguiente sermón. Pero ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen para adoración. Por implicaciones, Dios pagano para adoración del mismo. Literalmente es una imagen hecha de algún material para rendir adoración. Oye, pero entonces, ya la libré. Yo no tengo ídolos. Mateo 22 dice esto. ¿Te acuerdas cuando Jesús está y llega un escriba y le pregunta estas preguntas como con trampa que le querían hacer a Jesús? Y dice que Jesús le respondió cuando él le preguntó que cuál era el mayor mandamiento. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Un ídolo, familia, es todo aquello que capte esto en tu vida. Un ídolo es aquello que amas con todo tu corazón, que amas con toda tu alma y con toda tu mente. Tal vez tú no tienes una imagen en la entrada de tu casa. O tal vez tú y yo nos hemos dedicado a criticar a las personas que llegas a su casa. Ya viste, tiene una virgencita ahí. Tal vez tú te has dedicado a hacer eso. Pero un ídolo es aquello que le quita el lugar a Dios en nuestra vida. No solo imágenes, muchas veces se ve así. Muchas veces se ve como, tengo que actualizar esto. Una vez una persona decía, es que yo llego a una junta y pongo mi celular al revés para que vean cuál traigo. Y yo así, ok, eso te da estatus, un coche. El gran empresario que puedes llegar a ser, tus hijos. Y mira, yo gracias a Dios estoy sirviendo en Hacedores y es bien triste cuando quieres hablar con los papás para que tomen cuidado de su hijo porque están cayendo en algo. No, mi hijo. No, mi hijo no peca. Que mi hijo ve pornografía. No, él no sería capaz de eso. Familia, tú amas a tus hijos más que a Dios y eso te ciega de que ellos también son pecadores. Un título universitario, una carrera, tu identidad está puesta en eso, que cuando sales al mundo laboral no te pagan tus 50 mil pesos que esperabas en tu primer año de experiencia y tu vida se acaba porque ya no es como me lo decían en la universidad, que me iban a dar todas las herramientas para salir adelante. Estos son ídolos. Familia, un ídolo es aquello que amamos tanto que estaríamos dispuestos a pecar para obtenerlo. ¿Qué cosas hoy en tu vida te estás permitiendo para satisfacer tus propios deseos? Si aquello que amas, si aquello que más amas te puede ser quitado, estás en el camino de la ansiedad y la depresión. Piensa en eso que más amas, y si tu respuesta no es Dios, prepárate porque puedes ser sacudido, familia. Y déjame decirte esto, no con el propósito de destruirte, no con el propósito de que estés en el suelo, sino porque esto es necesario para que aprendamos a ver que Dios es todo lo que necesitamos. Solemos darle más atención a las cosas visibles, como te decía, vas a la casa de ese familiar que todavía no conoce de Cristo, y solemos darle más importancia a esas cosas visibles que a lo que está en nuestro corazón. Y nosotros creeríamos que la ciudad de Tesalónica tenía un gran problema, pero creo firmemente que nuestro problema es peor, familia, porque queremos aparentar no tener ídolos. Alguien te dice, oye, ¿cómo estás con este tema financiero? No, confiando en Dios. Yo sé que Dios es mi proveedor. Y en tu corazón estás preocupado y afanado porque no estás llegando a los números. Queremos ocultar este tipo de cosas. El libro de ídolos del corazón dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Así que tengamos cuidado en guardar todo esto. La iglesia en Tesalónica estaba entendiendo bien las cosas. Y esto es un ejemplo para nosotros y esto es algo que Dios pone hoy para nosotros. La iglesia en Tesalónica estaba haciendo un ejemplo porque ellos iban bien, estaban haciendo las cosas bien. Era evidente cuando alguien rendía su vida a Cristo porque su misma vida lo comunicaba. Incluso lo vemos aquí, versículo 9. Y subraya esto, ellos mismos cuentan. Pablo no está diciendo, sí, ustedes nos han dicho lo que han hecho y ustedes están presumiendo que ya no sirven a sus ídolos. No. Pablo está diciendo, los demás están dando cuenta de cómo dejan a sus ídolos. Cuando tú dejabas de adorar ídolos, había persecución, era rechazado automáticamente. Y te quiero dejar como una nota aquí, porque seguramente tú estás batallando con esto el día de hoy. Pablo está hablando de cómo se convirtieron de los ídolos y recuerda lo que te dije. Cuando tú adorabas a otros ídolos, automáticamente había persecución hacia ti, hacia tu casa, y Pablo está hablando de un recibimiento que ellos tuvieron por parte de esta iglesia. Y me encanta esto porque Pablo habla de cómo fueron recibidos y es que no importa el rechazo que pueda haber en tu vida por entregarte al Dios vivo, familia. Dios en esta iglesia te da una nueva familia. La iglesia está hecha para llevar las cargas uno de los otros. Es que si acepto a Cristo me voy a quedar sin amigos en la universidad porque ya no voy a... Sé en mi corazón que tengo que dejar todo esto, pero también va a ser un rechazo con mis amigos. Entonces me conviene quedarme así. La iglesia es para ti. Es que mis familiares somos los únicos en casa que conocen de Cristo y entonces ya no vamos a tener esas invitaciones a las reuniones y no quiero como dejarlos a un lado. Mira, Dios ha puesto una iglesia para ti. Y es bien interesante cómo Pablo está hablando de esto. Y mira, ¿cómo se vería el siguiente año si tú sales por estas mismas fechas y no hay ciclistas? No hay ciclistas, ya no hay peregrinaciones. Tú dirías como, pues ¿qué pasó? Hay algo evidente que está pasando. Hay una evidencia de una conversión. Estas personas decían, pues es que hay que ir a dar gracias. Pero hay una evidencia de la conversión. Y esto es bien interesante, porque si tú dices esto, quítalo de tu vocabulario, porfa. No, Jorge, es que tú no has visto cómo yo adoro a Dios. Mira, tú me puedes decir que sigo adorando ídolos, pero es que entre Dios y yo sabemos que estamos bien. Yo no veo esto en la Biblia, familia. Yo veo que hay una evidencia de conversión en las personas. Yo veo que nuestra vida es de testimonio para los demás. Su conversión era evidente. El problema con los ídolos que permitimos tener en nuestro corazón es que queremos saciarnos a nuestra manera. Queremos hacerlo bajo nuestros términos. Decimos, ok, me voy a acercar a Dios, pero pues déjame tener un poquito de lo mío, ¿no? Sí, Dios, es que tú me dices que te entregue mi tiempo, que aparte un tiempo en la semana para venir, conectarme a la iglesia, pero es que todavía no puedo. Entonces me voy a quedar solo los domingos, Dios. Solo los domingos ocupo de comunidad, de iglesia, así que solo voy a ir los domingos. Oye, ¿sabes qué? Creo que ya estás buscando pareja cuando todavía no tiene que ser así. No, es que yo amo a Dios, pero pues ya se tardó, entonces déjame, le echo una ayudita. Déjame satisfacer mi ídolo y después ahora sí voy a Dios. Finanzas. No, es que sí, o sea, yo ofrendo, pero ¿sabes qué? En esta ocasión no voy a ofrendar porque pues, me gasté el dinero, ya no tengo para ofrendar, entonces pues, ya hay para la otra, ¿no? Pero quien te pasa la bolsita es tu líder, es la persona que te invitó. Ah, no, sí, para que vea que sí doy. Familia, ¿qué ídolos estás alimentando y permitiendo en tu corazón? Salmo 115. Lo leímos hace rato y es un salmo que la verdad me encanta porque dice esto: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y ¿qué? Él hace lo que le place. Esto ya no nos gusta tanto. Porque yo vengo de una vida en la que yo soy mi propio rey, yo soy mi propio jefe, entonces nadie me dice qué hacer y yo he aprendido que tu felicidad es primero y ay sí, si mi hijo es feliz que haga lo que quiera. Pero no, la palabra dice que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Lo leímos hace rato, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y tú, no, pero es que mi ídolo sí emite sonidos. Lo traigo aquí a un lado, mira, me invita a todo, me compra todo, él no me va a fallar. Eso, pero recuerda, entonces eso está ocupando el lugar, primer lugar en tu vida. Versículo 8, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Versículo 12, el Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Me encanta esto porque tú y yo podemos confiar en tantísimas cosas, familia, que de un día a otro se pueden acabar. Tú puedes poner tu confianza en algo que no sabes si mañana vaya a estar. Pero Salmo 115 dice, los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Jorge, pero dejaron a sus ídolos y luego ¿qué? ¿Ok? Me encanta el detalle que la Biblia nos da porque dice, versículo 9, te invito a que también subrayes esto. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué significa para servir? Te lo puse aquí en pantalla. Es la palabra douleo o doulos, que significa esclavo voluntariamente. ¿Recuerdas lo que te dije que almacenaras en tu mente al principio de cómo era una ciudad libre? ¿Qué sentido tenía que la ciudad libre ahora tuviera personas que voluntariamente se vuelven esclavos de un Dios vivo y verdadero? Porque familia, esa es la verdadera libertad. Tú piensas que eres libre cuando por dentro estás destruido. Pero la iglesia en Tesalónica entendió: me voy a convertir de mis ídolos para servir voluntariamente. Voy a ser un esclavo voluntariamente de un Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué la gente estaba haciendo esto? Porque habían conocido al Dios vivo y verdadero. Los versículos anteriores hablan de la fe, de su manera de amar, de su esperanza. Y todo lo que vemos de versículo 1 a 8 era resultado de esto, de haber dejado a sus ídolos. Segunda de Corintios 5:15. ¿Me acompañas a leerlo? Va a aparecer en pantalla. 1, 2, 3 dice, Él murió por todos, para los que lo reciben. Amén. Vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Lo que nos lleva al segundo punto, el Evangelio. La gente se había convertido, se habían vuelto de sus esclavos para servir al Dios vivo y verdadero. Y la pregunta sigue siendo la misma de semanas anteriores. ¿Tu familia puede dar testimonio de cómo has dejado a tus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Y tal vez hoy es esa oportunidad para que puedas hacerlo, familia, porque esto es el Evangelio. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si nosotros termináramos esta predicación y Cristo viene, ¿cómo vivirías? Si tú sabes que tus días están contados, tienes la fecha exacta en la que vas a morir, vas a fallecer, vas a tener un accidente, etcétera, 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 ¿cómo vivirías? Recuerda que en este tiempo había falsas enseñanzas y había gente dejando incluso sus trabajos porque decían, ¡hey! Pues Cristo ya viene, vamos a renunciar, vamos a esperar. Pero esto no se trata de eso. Pablo dice, ustedes esperan, tienen la esperanza y viven entregándose a Dios. Spurgeon decía esto acerca de vivir esperando a Cristo. Y quiero leértelo. Si viviéramos esperando a Cristo, familia, estaríamos muy poco apegados a las cosas de este mundo si supiéramos que Cristo estaba por llegar rápidamente. Así de poco debemos apegarnos a ellas. Nos deberíamos de preocupar muy poco por las incomodidades de la vida, sabiendo que todo terminará y que Cristo vendrá en muy breve plazo. Así de poco deberíamos preocuparnos de las incomodidades de la vida. Bendito es el hombre cuya alma está siempre esperando la venida del Señor. Puede no estudiar los textos de la Escritura para saber los tiempos y estaciones, pero si siempre está esperando que su Señor venga en cualquier momento y vive bajo el sentimiento de esa convicción y bajo el poder de ella, será un hombre santo. ¿Tú tienes esta convicción, familia? ¿Tú ya vives esperando esto? Porque siendo honestos, yo muchas veces no. Te lo he compartido desde acá, cómo estoy por entrar a una etapa muy diferente en mi vida. Y cómo las preocupaciones llegan. No, pero es que falta esto, y luego es que, ¿qué tal si hay incomodidad? Y sabes, mi mente regresa y es como de, Dios, tú sabes. Tú no tenías ni dónde dormir. Y me das a mí la bendición de poder tener un lugar. Pablo va a mencionar tres cosas fundamentales del Evangelio. Que era necesario que Jesús padeciera. Va a mencionar que era necesario que Él resucitara. Y Él también menciona que Jesús es el Cristo. Recuerda que la iglesia era atacada por esas falsas doctrinas. Pero tenemos que saber esto, desde el principio nuestro pecado nos aleja de Dios y por eso es necesario que Jesús padeciera. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros medios no podemos hacer nada. Pero yo conozco una persona que es bien buena onda, que nomás le falta a Cristo para ser salvo. Pero si no fuera así, Él es bien buena onda, Él regala, Él da, Él no se guarda nada. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo. Nuestras obras, por muy qué, buenas que sean, son como qué. Y no puedo como pensar en otra cosa para esto, que es como, tú te puedes comprar el mejor trapo que encuentres en el súper y vas a limpiar la mesa. Y si huele feo, es que es carísimo mi trapo, aunque huela feo. ¿Verdad que no? Así somos, familia. Es que soy súper buena onda. Nuestras obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Isaías, cuando tiene este encuentro con Dios, el profeta Isaías dice, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque nadie puede, familia, frente a Dios nadie puede permanecer. Juan 3, y lo vimos cuando Jesús está con Nicodemo, lo vimos hace unos meses. Pero Jesús dice, así como la serpiente que fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 me encanta porque dice, el amor de Dios consiste en esto, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Familia, esta es nuestra esperanza. Pero esto no termina ahí. Cristo padeció y de la misma forma es tan importante su resurrección. Ve rápidamente a 1 Corintios 15 para que lo tengas ahí en la Biblia. Primera de Corintios 15, es la página 1180, dice esto, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, están dormidos en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si solo nos quedamos en que Cristo murió, familia, podemos estar tristes aquí en la iglesia ya y salir igual. Pero viene versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida. Familia, Cristo resucitó. Y en eso está puesta nuestra esperanza, que Dios no ha terminado contigo. Vuelve allí a Tesalonicenses. La ira venidera, de la que nos habla versículo 10, porque dice esto: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes? Y esto a mí me parte, pero también me llena de esperanza. Y nada más anótalo ahí un ladito en tu Biblia, 2 Corintios 5, 21. Apúntalo ahí y te va a aparecer en pantalla. Dice esto: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Me encanta esto. Te repito, me parte y me encanta esto. La ira de la que Jesús nos libra, Él ya la recibió por nuestros pecados en la cruz. La ira que tú y yo merecíamos, ya fue pagada. Nuestros pecados fueron puestos en Jesús. ¿Qué estamos esperando, familia, para correr hacia Él? ¿Qué estás esperando para volver a Él si te has alejado? Lamentablemente hay muchas personas que hoy ya no están aquí porque han perseguido una mejor oferta laboral, han perseguido sus propios deseos, que para ellos eran mejores, y hoy están viviendo una vida sin Dios. Pero te repito, la ira de la que Jesús nos libra, Él ya la recibió por nuestros pecados en la cruz. Y quiero cerrar con esto. Hechos 17, del 24 al 31. Ve subrayando todo. Mira, sí, este es uno de los pasajes que tendrías que rayar de todos los colores, porque checa lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo, Jorge? Entonces, para, o sea, ¿cómo que? Y el mezanín, y todo esto. Esto es para que tú y yo podamos, familia, traer a más personas que conozcan de Cristo. Tú puedas recibir un mensaje sin distracciones. Pero Dios también está contigo toda la semana. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Versículo 26, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él Vivimos, nos movemos y existimos. Nuestro problema es que, como te decía al principio, muchas ocasiones nosotros vivimos para el trabajo, nos movemos para el trabajo y existimos para el trabajo. Tú te mueves para tu agenda, vives para tu agenda y tus propios placeres y existes para satisfacerte a ti. Pero Hechos dice esto: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Te suena esto? Y quiero cerrar con esto. ¿Tú recuerdas la parábola de la perla de gran precio? Si a ti te gustan las finanzas y las inversiones, esta es una pésima parábola para ti. Porque habla de un hombre que encontró esa perla de gran precio y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para obtener esto. Familia, tú y yo estamos dispuestos a dejar todos nuestros ídolos, todo lo que tenemos por Cristo. Porque en Primera de Tesalonicenses yo veo una iglesia que lo está haciendo. Y que hay gente alrededor dando testimonio de eso. Tu vida, ¿qué está dando testimonio? ¿Ya encontraste esa perla de gran precio en tu vida? ¿O sigues creyéndote que, es que sí hay esta perla de gran precio, pero mira, yo tengo muchas más que valen más la pena? No es así. Así que te invito a que cierres tus ojos, familia, y este mensaje puede ir dirigido a aquellas personas que hoy vienen con ídolos en su vida. Tal vez tú vienes con ídolos en tu vida que te han pagado con decepciones, te han pagado con ansiedad, te han pagado con depresión. Te han pagado con mentira, con infidelidad, te han pagado con un placer momentáneo. El mensaje para ti hoy es: corre a Jesús. Porque lo leímos en Hechos. Que ya pasó ese tiempo de la ignorancia y hoy Dios ha establecido en todas partes: arrepiéntanse. Vuelve a mí. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree que Jesús es tu Señor, que murió y resucitó para darnos una vida nueva, que las cosas viejas han pasado y ahora todo es hecho nuevo. Y tal vez hoy esto es para ti. Así que si es tu caso, si tú hoy vienes lejos y hoy reconoces que hay ídolos en tu vida que te han pagado mal, y que necesitas reconciliarte con Dios, te pido si puedes levantar la mano ahí en tu lugar, con los ojos cerrados. Mantén tu mano ahí levantada, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y a las personas que están ahí alrededor, si pueden acercarse, mantén tu mano ahí levantada. Aquí enfrente también hay una persona. Allá atrás, que Dios te bendiga. Los que están igual ahí alrededor, si hay alguien a tu alrededor levantando la mano, acércate para orar por él, por ella. Aquí en medio también, familia. Y también acá de este lado había alguien. Si alguien me puede ayudar a orar, ¿alguna chica? Muchas gracias. Acá de este lado también, familia. Mantén tu mano ahí levantada si todavía no se acerca alguien a orar por ti. Acá enfrente. Listo. Y si tú levantaste tu mano, permíteme orar por ti y también repite esta oración conmigo. Y tal vez poner en palabras lo que tu corazón ya está comunicando también. Señor Jesús, gracias porque hoy escuché de ti. Escuché de una iglesia que dejó a sus ídolos por servir al Dios vivo. Perdóname porque he confiado en mis ídolos y no en ti. Gracias porque moriste y resucitaste para que hoy pudiera tener vida eterna. Gracias por recibirme en tu casa. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Familia, si me ayudan a ponerse de pie los que levantaron su mano, por favor. No para exponerlos, no para evidenciarlos, queremos recibirles. Si me puedes ayudar a ponerte de pie, les damos un fuerte aplauso, familia. ¿Cómo lo recibimos? Y hay algo extra, hay algo más para ustedes. Tenemos un cuartito que le llamamos el cuartito de comunidad en el que queremos recibirte. Hay un detalle de parte de Dios para ti. Así que te pido que si tú oraste por esas personas, puedas acompañarlas a que les den la bienvenida. Y ellos, familia, hoy son parte de esta iglesia, así que ¿por qué no los recibimos con un fuerte aplauso? Y me encanta esto porque en Jeremías dice que Dios se goza en hacerle bien a su pueblo. Y el mayor bien que nosotros podemos tener hoy, familia, es que Él nos ha hecho a su imagen. Y nos está transformando para hacernos a su imagen. Y muchas veces, y quiero también cerrar con esto, muchas veces al ser creyentes, consideramos ya no ser idólatras. Consideramos que ya esa prueba ya la pasamos, este sermón no es para mí. Pero sabes, tal vez tu corazón se ha desviado y ha empezado a anhelar más cosas que no es Cristo. Y ayer David lo compartí y me encantó como lo decía. Ten cuidado que la fórmula no sea al revés. Que de servir voluntariamente al Dios vivo y verdadero, te vayas con tus ídolos. Tengamos cuidado, familia. Así que acompáñame a orar, ponernos a cuentas con Dios y si tú estás alejándote, poder volver a Él y vivir como a Él le agrada. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y corta el alma, Señor, expone nuestro corazón. Padre, perdónanos porque hemos muchas veces ha invertido la fórmula y de servir voluntariamente, de rendirnos voluntariamente al Dios vivo y verdadero, nos dejamos llevar por la mentira de una libertad falsa. Señor, para mis hermanos que han permanecido en ti, mantén los ojos bien abiertos para que puedan seguir siendo fieles. Y Señor, si hay ídolos que se están generando en nuestro corazón, toma tu lugar, Dios. Rómpelos, deséchalos, Señor, porque eso es bueno para nuestra vida. Mi oración no es tal vez que si hay uno de mis hermanos con ídolos no toque fondo, sino, Señor, cuando ese ídolo le pague mal y mi hermano, mi hermana, yo mismo, Señor, toque fondo, nos acordemos de ti, que eres un Dios verdadero, que por ti vivimos y existimos, Padre. Así que esta es tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos a ser esclavos del Dios vivo y verdadero, que eres tú. En el nombre de Dios Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.